COPE Cantabria.
Estar informado.
Los días 18, 19 y 20 de este mes de septiembre, la naturaleza nos va a regalar otro fenómeno meteorológico que a buen seguro dejará fotos impactantes. Se trata de mareas astronómicas en las que el nivel del agua se elevará por encima de los 5 metros. Según los investigadores del Instituto de Hidráulica de Cantabria, el margen para que no desborde el agua se quedará en apenas 20 centímetros. En Santander, el ayuntamiento está muy atento a la evolución de las previsiones y ya tiene todo preparado. Eduardo Castillo es el concejal de Seguridad Ciudadana.
Lógicamente, desde los servicios municipales, desde Policía Local, desde Bomberos y desde Protección Civil, vamos a estar, como decía antes, a la expectativa para ver cuáles son las previsiones a medida que se acerquen esos días, para tomar las medidas oportunas, como puede ser el corte de determinados puntos estratégicos, pero al final el litoral municipal es muy extenso y si no contamos con la predisposición, buena voluntad y precaución de los ciudadanos, poco podemos hacer.
En las instalaciones portuarias es donde más se pueden notar esas mareas. De hecho, se ha pedido a los usuarios que no utilicen los pantanales y que tengan en cuenta que las pasarelas de acceso podrán quedar inutilizadas. Unas mareas que, en principio, según Castillo, no parece que vayan a crear grandes problemas en el conjunto de la ciudad.
Con la previsión que hay hoy en día de oleaje de un metro, lo que podría ocurrir en su caso, llegado el... fue lo que pasó en San Vicente el año pasado, hace unos meses, pues una marea excepcional que desbordó un poco, que se subió a las aceras, pero no es un riesgo real para la población, más que molestias o que entre el agua en algún comercio o algo así.
Habrá que esperar a la semana que viene para conocer cómo influirán los vientos en la evolución de esas mareas. El mejor consejo, ya lo saben, 18, 19 y 20 de este mes de septiembre, es ser prudentes.
Pensamos que la afección, de momento, pues no puede ser muy importante. En cualquier caso, lo que decimos siempre desde esta concejalía es pedir a la gente prudencia, que por una foto bonita o por ver algo, pues no nos pongamos en peligro.
Son las 2:51 de la tarde. Escuchas Mediodía COPE y te habla Katia Nogueira Pi.
Si está pensando construir o rehabilitar una vivienda, Sate Caparol. Sin duda, es el mejor sistema de aislamiento térmico exterior para fachadas. Ahorrará hasta un 40% en calefacción, amortizará su inversión rápidamente y revalorizará su inmueble. En cuestión de fachadas, apueste por un equipo ganador. Sistema Sate de Caparol y Corema 21. Su empresa especialista en construcción y rehabilitación en Cantabria. Informes en corema21.com, 942-790509.
Las asociaciones ganaderas toman por bueno el anuncio hecho por el gobierno de cubrir los gastos de la vacuna contra la enfermedad hemorrágica epizoótica y también sus consecuencias. Lo dijo la nueva consejera María Jesús Usinos tras visitar la Feria de Ganado de San Miguel de Aguayo. Un buen comienzo aseguraba en COPE el secretario general de UGANCOAG, Luis Pérez.
Creemos que es un buen anuncio. Es importante, ¿no?, paliar este nuevo gasto que tienen las granjas en Cantabria, al igual que se cubran las muertes que causa la enfermedad hemorrágica epizootica. Es un buen comienzo.
La vacuna cuesta 10 euros por cabeza ganadera. No parece mucho, pero para los ganaderos es un gesto importante y un buen arranque. Raúl Guillarón es secretario general de ASAJA.
Ha tomado la iniciativa en una reivindicación que ya planteó ASAJA el anterior consejero y que estaba en el aire, y la decisión de apoyar a los ganaderos pues en un momento tan complicado como es el que ahora mismo están viviendo con la enfermedad hemorrágica, pues es de lo más acertado y de lo más esperanzador para el sector.
Según el último recuento de la consejería, son casi 600 animales los que se han enfermado desde que comenzó este brote y 70 ya han fallecido. Ahora nos acercamos hasta el Ayuntamiento de Santander. A finales de este año comenzarán las obras en el parking de los campos de Sport del Sardinero. Una obra muy criticada, ya que supondrá una cuantía de 4 millones de euros, una cifra que la oposición considera desorbitada, a pesar de pertenecer a fondos europeos. La alcaldesa Gemma Igual ha vuelto a defender este lunes la obra, asegurando que es necesario un aparcamiento disuasorio en la capital. Además, sigue manteniendo que no sabe si el parking será de pago o no, o cuál será la fórmula que se llevará a cabo en su utilización.
de los vehículos que entran por la ciudad, de dónde son, de hacia dónde van, de las líneas que pasan por ahí. Tenemos año y medio. ¿Vamos a proteger a los santanderinos, a los que vayan al Racing y a los que vayan al colegio a dejar a los niños? Por supuesto. Pero se está trabajando en hipótesis. ¿Cuánto tiempo medio va a ser gratuito para todos? Pues lo que digamos de carga y descarga. Vamos a hablar si estamos hablando de niños. ¿Qué días a la semana puede que no sea? Pues a lo mejor con un convenio con el Racing. Pero todos son futuribles.
Ya lo ven, se barajarán o se barajarán diferentes alternativas y se hará un estudio para saber qué es lo que finalmente se hace con este parking. Y las obras de este nuevo parking, como decimos, comenzarán en diciembre y durarán más de un año. El deterioro cognitivo afecta en Cantabria cada vez a más personas. Es una consecuencia asociada al envejecimiento de la población. Desde hace años, el Hospital Marqués de Valdecilla cuenta con una unidad específica para abordar el deterioro cognitivo. En 14 meses, Cantabria dispondrá también de otro centro, en esta ocasión en Casturdiales, para atender a personas con esta patología. Begoña Gómez del Río es la consejera de Servicios Sociales.
Lo que pretendemos con esta obra es que sea un centro de referencia, donde profesionales cualificados y especializados puedan abordar los problemas de deterioro cognitivo. Se trata de dar respuesta al incremento del número de personas con afecciones asociadas al envejecimiento.
El deterioro cognitivo es una afección que hace que las personas tengan más problemas de memoria o alteraciones en el pensamiento, que sería el normal para una persona de su edad. No hay una sola causa que provoque este deterioro cognitivo. Lo que sí es seguro es que quienes lo sufren pueden terminar desarrollando otras patologías más severas, como es el Alzheimer. Andrea es trabajadora social.
El paciente empieza a tener falta de motivación, problemas de memoria, cuadros de ansiedad, sufre despistes frecuentes, a veces te repiten la misma pregunta, dejan cosas en sitios que luego no recuerdan, ¿no? Esas son las pistas que nos puede dar que algo está empezando.
En una segunda fase, las consecuencias son aún mayores. Es el momento en el que los pacientes dejan de reconocer a sus familiares.
Es una etapa intermedia que dura alrededor de 3 a 5 años y aquí es donde empezamos a ver las limitaciones en las actividades de la vida diaria. Es decir, empezamos a ver que necesita ayuda para el aseo personal, que no es capaz de vestirse adecuadamente y necesita ayuda, tanto para el vestido como para la alimentación. Incluso puede que en esta fase no reconozcan a los miembros de la familia.
Una última fase es la que lleva a los enfermos a una dependencia total, fase que puede durar unos 5 años. Y dentro de los actos de celebración del 60 aniversario del Colegio de Educación Especial Padre Apolinar, la Fundación Obras San Martín organiza el primer encuentro Obras San Martín. Será el 26 y el 27 de septiembre y las inscripciones están yendo muy bien, casi completando el cupo, Jaime.
Esta cita se centrará en compartir y difundir conocimientos que contribuyan a la innovación y especialización en la atención y apoyo a niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad. Dentro de la Fundación Obras San Martín, Irene Herrero es directora del Centro Ocupacional La Semilla y además es codirectora de este primer encuentro. Este lunes explicó en COPE a quién va dirigido.
El encuentro va dirigido principalmente a profesionales, tanto del ámbito educativo como el sanitario, como el de servicios sociales, ¿no? Pues está teniendo una buena acogida. Profesionales del ámbito de la orientación educativa, de la atención temprana, de otras entidades de apoyo a personas con discapacidad de Cantabria, se están apuntando y bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos de que el encuentro esté siendo interesante y que está teniendo buena acogida, ¿no? Que es lo que queríamos.
Irene considera que las nuevas tecnologías son un gran aliado para mejorar la educación de las personas que necesitan educación especial.
Tenemos mucho camino por delante, un reto apasionante que los profesionales que nos dedicamos al apoyo a personas con discapacidad tenemos claro, ¿no? Que tenemos mucho por hacer. Encuentros como este, que nos va a dar, yo estoy segura, pistas y mayor conocimiento, pues también nos va dando esa brújula que necesitamos, ¿no?, para este camino que tenemos que hacer con las familias y con los niños.
La Fundación espera que las jornadas resulten un espacio de generación y difusión de conocimientos y prácticas profesionales basados en evidencias, en un intercambio de experiencias relevantes entre profesionales implicados en la acción educativa de la población infantil y juvenil con discapacidad.